Servicios Cristianos Estratégicos presentan La Serie de la Libertad con Dennis Peacock. La cinta 3 se titula Llamados por Dios para administrar su creación, parte 2. Y Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Señor Jesús, te pedimos ahora por el poder del Espíritu Santo que los hombres y mujeres de negocios y los profesionales, quienes se están uniendo a esta tarea de reedificar el sector privado, que podamos escuchar de ti y seamos capaces de aplicar estos principios en nuestros hogares, negocios, iglesias y comunidades. Ministranos gracia ahora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Principio número 3. Recuerden que las enseñanzas están dispuestas por principios, maestros o matrices, los cuales estamos confiando de que ustedes sean capaces de comprender. Y el principio matriz en esta clase es líderes siervos producen propietarios. Líderes siervos producen propietarios. Ahora, la manera de dirigir es sirviendo. Quien quiera que sirve, dirige. Quien quiera que conozca las necesidades de la gente lo sigue. Usted lo puede decir de muchas maneras diferentes y siempre será la misma cosa. ¿Cuáles son los ídolos de la ciudad, es decir, las falsedades que vamos a derribar? Los ídolos espirituales que como reedificadores debemos tirar abajo. Número 1, el lucro deberá ser la meta principal de todos los negocios y de los líderes de negocios. El lucro deberá ser la meta principal de todos los negocios y de los líderes de negocios. Número 2, el capitalismo es éticamente inferior al socialismo porque explota a la gente y las cosas y es utilitario, esto es, usa a la gente como objetos en lugar de tratarla con compasión. ¿Cuál es la verdad desde una perspectiva bíblica? ¿Cuál es un acercamiento bíblico a los negocios? Número 1, la meta principal de un negocio deberá ser la maduración de la gente en términos de la creatividad, administración y participación de propiedad en sus trabajos. Número 2, ni el capitalismo ni el socialismo deberán ser modelo económico del cristiano. Ni el capitalismo ni el socialismo deberán ser modelo económico del cristiano. El modelo económico del creyente deberá estar basado en la Sagrada Escritura, no en categorizaciones económicas mundanas. Está claro, no estamos tratando de promover capitalismo y ciertamente no estamos tratando de promover socialismo. No queremos ser tomados en la trampa de ninguna de las proposiciones económicas del mundo. En lo que queremos estar involucrados es en la creación de líderes siervos en el sector privado, quienes estén practicando economía bíblica, no economía mundana. Liderazgo y propiedad de los sirvientes. Como ya hemos visto, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Nos enseña el Génesis en el capítulo 1, versos 26 al 28. Y el hombre es comisionado por Dios para administrar su creación. Por consiguiente, la meta del hombre debe ser imitar la meta de Dios y los propósitos de su Creador. Como vimos en la clase 1, cada uno es un hombre de negocios porque está llamado a administrar cosas materiales y ser fructífero, traer incremento a lo que sea que Dios haya puesto en nuestras manos. Dios espera incremento. ¿Recuerdan la parábola de la higuera? Cuando Jesús llegó a ella y no había sido fructífera, no tenía fruto para él, la maldijo y murió. Usted dirá, ¿qué clase de ambientalista fue Jesús? Bien, él no lo era en ese caso. Lo que le concernía era que a ese árbol se le había dado un trabajo de naturaleza para producir fruto, y puesto que no lo producía y no producía incremento para el maestro, él lo eliminó. Ahora usted necesita saber, en este contexto, por qué el infierno es el lugar al que van esos que no producen para lo que fueron creados. El pecado no es simplemente una catástrofe moral o ética. El pecado tiene un atributo mayor. Detiene a la gente en producir lo que su creador les ha ordenado. Porque Dios es un hombre de negocios y Él quiere una recuperación de su inversión. Usted recordará la parábola de los talentos. Usted recordará la parábola de los talentos cuando Jesús explicaba: cuando regrese el amo y encuentre que no hay interés en su dinero, Él los va a mandar al infierno. Veamos, se preguntará usted, ¿qué clase de compasión de Salvador es esa? Él dice: puesto que sabías que yo soy un hombre severo, lo menos que pudiste haber hecho es tomar lo que te di e invertirlo con intereses. Y dado que no administraste con propiedad, ni trajiste interés a lo que te di, voy a quitarte del campo. Ahora, esa clase de parábolas nos desconciertan como cristianos, porque nos hemos vuelto en alguna manera tan humanistas en nuestro pensar que no comprendemos que Dios está tras incrementar cualquier cosa que Él ha creado. Recuerden que estamos tratando con el Maestro, que cuando creó sobrenaturalmente, a través de panes y peces, todo ese increíble incremento con que alimentó a los 5,000, estamos hablando de un administrador tan cuidadoso que instruyó que todas las migajas fueran recogidas de modo que nada se perdiera. Ahora, ¿por qué un Dios que tiene un poder sobrenatural para crear y multiplicar en el mundo material le importaría recoger migajas? Es porque Él, como administrador y gerente, no gasta nada de lo que Dios el Padre le ha dado para administrar. Bien, hemos visto ya en la clase número 2 que la meta del Padre es traernos a una mancomunidad con Él. Al compartir el manejo de su creación, Dios no solo es todo un creador, Él es un repartidor de responsabilidades y, si vamos a edificar familias fuertes, iglesias fuertes y negocios fuertes, lo que sea que toquemos, quisiéramos, al igual que nuestro Padre Celestial, que se convirtieran en hombres y mujeres, incrementalmente, con esos que trabajamos y continuamente, de acuerdo a su llamado, habilidad y fidelidad, se les diera un incremento de responsabilidad en lo que estamos. Eso es, construir de acuerdo al patrón que Dios nos ha dado como creyentes. Hemos visto que el liderazgo comprometido, en negocios o en cualquiera otra cosa, tiene una meta primordial que servir. Y esta es que nuestra meta principal no es hacer dinero, es llevar a otros hacia sus completas potencialidades en Dios. Un líder en Dios es aquel que sonsaca a Cristo de la gente con la cual trabaja. Un líder no es alguien que es fornido, o ungido, o elocuente, o cualquiera de esas cosas. Ellas lo que en consecuencia hacen es aumentar el liderazgo de alguien, y ciertamente pueden arrastrar la atención a esos que no ven en el Espíritu. Pero un líder bíblico es alguien que atrae a la gente a Cristo, que los trae hacia sus capacidades. Vi primero esto en Juan 1:51, cuando Jesús vio a Natanael, quien estaba bajo un árbol, y dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael se emocionó tanto y dijo: es increíble, eres tan sobrenatural que tienes el poder de verme cuando no estoy contigo. Y Jesús dijo: Natanael, no entiendes. El asunto no es que tengo el poder de verte cuando dormías bajo un árbol, cuando estabas a una milla de aquí. El caso es que cosas más grandes que estas verás. Verás el sol, los ángeles subiendo y descendiendo en la glorificación del Hijo del Hombre. Fíjense, Jesús es el siervo líder que dijo: Natanael, el caso no es lo que veo. El caso es que si tú formas equipo conmigo, Te llevaré al punto donde podrás ver. Porque un líder sirve las capacidades de aquellos con quienes trabaja. Y así debe ser en nuestros negocios. Ahora, el designio de Dios para individuos, familias, iglesias, negocios y naciones está determinado por el grado de sabiduría con que los líderes gobiernan. Y los líderes sabios gobiernan ayudando a la gente a descubrir su designio y equiparlos para ello. Yo antes he compartido acerca del destino de la gente y he hecho una canción, a la vez una danza, al atacar la evolución como el principal satroso, entre comillas, de las mentiras humanistas contra los chicos. Porque cualquiera que cree que limo más tiempo es igual vida, no tiene destino. Porque usted no tiene designio, y si usted no tiene designio, usted no tiene destino. Por eso debemos tener a los chicos aprendiendo y a las escuelas enseñando la creación, porque la creación es la clave del designio, y el designio es la clave del destino, y este es el motivador de la gente. El sencillo y más grande motivador de cualquier ser humano es ponerlos a percibir que Dios los habilitó, decir, les dio poder, y por consiguiente tienen un designio, y es el papel de padres, líderes de negocios, pastores y todos esos temas que han dirigido a la gente a descubrir su designio y llenar sus destinos en Dios. Eso es lo que se supone que seamos como padres, líderes, hombres y mujeres de negocios, etc. Su primer trabajo como hombre de negocios es ayudar a la gente que trabaja con usted a encontrar lo que se supone deben hacer en sus negocios y trazar esas habilidades. Si ellos suponen que no deben estar en sus negocios, usted debe ayudarlos a salirse. Lo peor que usted puede hacer es retener a un empleado o alguien trabajando con usted y que sea contrario a sus motivaciones y habilidades para arrastrarlo, o sea, para, digamos, amarrarlo a su lado. Esto es lo más cruel que puede hacer. Lo más amable de su parte sería ayudarles a trasladarse, ya sea a sus habilidades dentro de su organización, o ayudarlos como mejor pueda a encontrarse donde calcen, donde quepan. Nada hay peor que ser una espiga cuadrada en un hueco redondo, o viceversa. Un buen líder estará principalmente interesado en ayudar a aquellos con quienes trabaja para encontrar su designio y, por consiguiente, su habilidad para llenar su destino. Ese es el siervo líder. Veamos algunos de esos corolarios. Nada de lo que esté fuera de orden, que esté operando en forma contraria a su designio inherente, puede ser completado o prosperar a largo plazo. Nada que esté fuera de orden en cuanto a lo que Dios lo creó para que sirviera. Ahora usted puede forzar a las personas con propósitos utilitarios a corto plazo, pero a la larga, quien quiera o cualquier cosa que esté fuera de su patrón, por así decirlo, en Dios, va a perder dinero, va a causar problemas a su organización y generalmente traerá pecado en medio de todo, porque lo que quiera que esté fuera de orden no es de Dios. Estar en orden es hacer la clase de trabajo para la cual la gente está motivada y facultada por Dios. Y un líder va a estar primordialmente interesado en ayudar a edificar organizaciones donde todo el mundo esté haciendo lo que Dios lo ha creado para que haga. ¿Salvos o no salvos? Escúcheme bien, sean salvos o no salvos. Si usted quiere estar involucrado evangelísticamente en el negocio de comunidad, va a tener que dejar de concentrarse un poco en poner las leyes de poder del Espíritu en sus empleados y un poco más en ayudarlos y servirles a encontrar y seguir los designios creados por Dios para sus vidas. Porque de seguro que nunca tuvieron un padre que les ayudara en eso. De cierto que, si no son salvos, no tuvieron un pastor que hiciera eso. De cierto, nunca contaron con nadie involucrado con ellos para ayudarles a descubrir cuál es su designio. Y para eso estamos como líderes y profesionales cristianos de negocios. Cuando alguien nos encuentra, debemos ayudarle a discernir su designio en Dios y llenar sus destinos. Ahora, usted rápidamente ya asume que tiene un trabajo por delante. El hecho de que estamos hablando de una nueva ética para los negocios, que no es a costa de beneficio, es a costa de servicio. Y es obvio, y espero que no escuche esto como un pragmatismo de montura, pero espero que sea obvio para usted que si tiene una organización donde toda la gente o la mayoría esté haciendo lo que deben, no solo van a estar felices, sino van a ser muy productivos. Y si son productivos, van a ser provechosos. Ahora bien, no estamos para buscar provecho, sino para encontrar el servicio de aquellos con quienes trabajamos. Dios bendice lo que está en orden a largo plazo. Lo que esté en orden a largo plazo siempre echará por tierra a lo que no esté en orden. ¿De acuerdo? El líder comprometido debe diligentemente encontrar el designio de Dios para la gente y las situaciones y administrarlas en conformidad, trayéndolas tan cerca como sea posible, hacia un acuerdo con su designio divino. En una ocasión, un hermano vino a cuestionarme sobre un montón de cosas que yo había dicho y que cambiarían totalmente su negocio. Me dijo: "Tengo un gran problema. Un hermano mío, que ha sido despedido de varios trabajos, no es capaz de conservar uno solo. Lo he estado empleando en nuestra organización y siento que tengo una obligación moral con él porque el hombre es casado y tiene una familia y no puedo despedirlo, pero no ha encajado en el oficio". Y le dije: "Mi hermano, esto te va a sonar duro, pero lo peor que puedes hacer es apoyar a ese hombre en una especie de bienestar cristiano, porque no estás ayudando a ese hombre a tratar con su problema. Su problema no es que esté sin trabajo, ni que no pueda ser capaz de mantener a su esposa e hijos. Su problema es que no ha sido lo suficientemente arrojado para encontrar para qué el Padre lo creó. Y lo mejor que puedes hacer para ayudarlo es llamarlo a un programa de entrenamiento que va a sacar de él los cambios necesarios para hacerlo un buen empleado, dándole la opción al decirle: estas son las cosas que necesitas hacer para cambiar, y esta es la clase de entrenamiento que quiero que sigas si vas a calzar aquí, o voy a tener que dejarte ir. Así, lo mejor que puede usted hacer para servirle es ayudarle a ser retado con su designio. Esa es la verdadera compasión. Eso puede sonar duro, pero ¿qué es más cruel? ¿Mantener a alguien siempre teniendo una relación de lástima con él, donde no hay autorrespeto, ni dignidad, ni reciprocidad, porque la relación espiritual de su fundamento es como una mampara? No tiene dignidad ni respeto porque usted está siendo condescendiente. Lo mejor que puede hacer es ayudar a este hombre a encontrar su lugar. Se hace evidente que en realidad él eventualmente tendrá que soltar a ese hombre. Y ese hombre está ahora mismo en una especie de cara a cara con: "Oh, Señor, vas a tener que hacer algo por mí. Vas a tener que hacer algo por mí". Y lo que Dios va a tener que hacer es ayudar a ese hombre a ser desafiado para que descubra qué es lo que se supone que debe hacer. Bien, liderazgo, este proceso de liderazgo involucra motivaciones de identidad, habilidades, metas, índices de crecimiento. Proverbios 20, verso 5, dice que los propósitos del corazón del hombre son como aguas profundas, mas el hombre entendido lo alcanzará. Siempre ha sido una de mis escrituras favoritas. Los propósitos de Dios en un hombre siempre han sido como agua profunda. Pero un hombre y una mujer entendidos, un buen jefe, un buen padre, un buen pastor, es nuestro trabajo, una buena madre. Nuestro trabajo en Dios, en la oración, es buscar en la vida de alguien y alcanzarlo, y ayudarle a ver ¿Para qué Dios lo creó? Ahora, ese es el más provechoso de cualquier negocio que pueda haber en el universo. Vean, lo que Jesús hizo, si estudia su ministerio, y yo sé que usted lo ha hecho, encontrará que Él siempre pregunta a la gente que identifiquen lo que perciben que su problema pueda ser. Él no vendría diciendo, aquí está tu problema, eres un sucio ladrón y pecador, has estado durmiendo con tal y tal, has estado emborrachándote, da, da, da. No, Él no hizo eso. Lo que hizo fue preguntar a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Alguna vez han tenido al Espíritu Santo diciéndoles algo parecido? Quiero contestar una de sus más profundas peticiones. ¿Cuál es? Recuerdo al Señor una vez diciéndome eso. Me asustó hasta la muerte. Es como una clase de genio en la botella que dice, ¿tienes un deseo? Lo haré realidad. Cuando Jesús vino y tocó a la gente, esta fue impelida en una forma real a ponerse en contacto absoluto con la cosa más importante que estaba ocurriendo en sus vidas. Y la Escritura dice que alguien con entendimiento lo alcanzará. Sacará esa clase de cosas, esas profundas respuestas, fuera de la gente. Y es lo que, como servidores, debemos hacer con ellos. El método de Dios de prepararnos para co-gobernar con Él es instruirnos por presiones designadas y problemas tendientes a convertirnos en manejadores hábiles y productivos de lo que Él nos ha encomendado. Ahora voy a saltar este manual para darle una escritura que me ha desafiado por muchos años. Revelación 2:26. Jesús dice esto: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, como Dios el Padre me la dio a mí. Probablemente he leído ese verso cientos de veces, por muchos años, Dios lo sabe, y un día mientras leía eso me dije, siempre he leído este verso y lo transpuse como que Dios el Padre le está hablando a Dios el Hijo. Pero es a Cristo, absolutamente claro que es a Cristo, a quien está hablando. Lo que Él está diciendo es, porque solo hago las cosas que mi Padre hace y porque funciono de la forma que Él funciona. Porque Dios me ha dado responsabilidad sobre las naciones. Lo que tengo que ser es un buen hombre de negocios. Voy a tener que darte un buen pedazo de la roca. Voy a tener que llevarte a la responsabilidad que llevo encima. A todos aquellos que han probado ser fieles, les entregaré las naciones. No hay otra interpretación. Es la palabra cabal de Dios. No es un verso misterioso, no es ocurrencia, es muy cabal. Y he ido a Mateo y Lucas y dicen exactamente la misma cosa. Él habla de dar las naciones a ciertas personas. Y me pregunté, oh Dios, ¿dónde están los hombres y mujeres calificados para dirigir ciudades y naciones? Encontramos muy pocos cristianos que califican para gobernar su lengua, su tenedor, su cartera o cualquiera otra cosa. ¿Dónde vamos a encontrar hombres y mujeres que estén entrenados de modo que pueda usted confiar en ellos para el gobierno de una nación o el gobierno de una ciudad? ¿Qué tal si hablamos apenas del gobierno de una cuadra? Ahora, nuestro trabajo como líderes es permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo ser entrenados por Dios y cómo entrenar a esos que dirigimos en cualquier capacidad para el incremento de responsabilidad, las prioridades de Dios en beneficios o espíritu de propiedad. Vamos ahora a una rápida plática sobre el capitalismo y cómo se ve. La meta primordial del capitalismo es generalmente considerado como de aprovechamiento para sacar lucro. Aprovechamiento y sacar lucro. Una empresa personal puede dejar beneficios e inclusive ser inmoral, utilitaria y totalmente estar fuera de la voluntad de Dios. Si lo lucrativo es el tema, voy a dejar este ministerio e irme al negocio de las drogas. Si el lucro es el negocio, nos vemos hasta la vista, porque yo puedo hacer más dinero vendiendo crack, aventadores y retirarme y hacer lo que quiera hacer, si el lucro es el tema. Vendamos drogas y hagamos extorsión, o lo que deje más dinero, si es que acaso el lucro es el tema. Pero el tema es obediencia a Dios. Ese es el verdadero tema. No estamos por lucro. Dios nos ha mostrado por su ejemplo de liderazgo que los líderes están llamados a guiar a la gente hacia un espíritu de propiedad para llevar al máximo su madurez. La pertenencia produce compromiso. La pertenencia, la propiedad, produce compromiso. Los japoneses, por ejemplo, no son grandes maestros. No son una especie de genios. No están practicando magia. Los milagros, entre comillas, de Japón, económicamente hablando, no son el resultado de magia oriental. Ellos hacen cosas simples basadas en principios bíblicos, como sus círculos de discusión o mesas redondas. Las más variadas organizaciones de negocios están en cierto modo ahora estudiando una especie de experiencia mística que ha descendido sobre el Oriente. Esas son cosas simples. Todo lo que están haciendo es aplicando los principios bíblicos de que la mutua responsabilidad o contabilidad y compromiso al involucrarse producen beneficios. Sus círculos de discusión, el modo total de producción, la relación de cooperatividad entre el sector privado y el gubernamental y su estructura legal, todo eso está sencillamente promoviendo un principio muy simple. Si usted posee una parte de la roca, o si usted tiene injerencia directa en cómo los bienes y servicios se producen, usted va a experimentar pertenencia. Y esta pertenencia, o sentido de la propiedad, engendra creatividad, engendra compromiso, y por consiguiente, engendra beneficio. No es misterio. Usted no necesita un grado de maestría para comprender esto. Ahora bien, lo que estamos diciendo es igualmente simple. Necesitamos llamar a las comunidades y a esos con quienes trabajamos y sus familias hacia un espíritu de pertenencia, de propiedad. Déjeme darle un ejemplo de mi propia experiencia en negocios y la diferencia como propietario y como empleado. Es muy simple enseñanza. Y puedo demostrarlo rápidamente. Cuando empecé mi propio negocio, dormíamos en el piso, mi esposa Jane y yo. Hacíamos la contabilidad, veíamos los impuestos y todo eso de las ventas, ordenábamos la producción y los sistemas de transportación. Y al principio del negocio, trajimos nuestros sleeping bags y nos quedábamos en la oficina por cerca de 4 meses. Porque no había otra forma de hacer el trabajo. Si tenía que funcionar de esa forma, pues funcionaría. No he conocido a alguien quien no haya tenido el privilegio de trabajar para sí mismo por casi nada durante un largo tiempo. Si usted no tiene disposición para eso, por favor, no se meta en los negocios o empiece una iglesia. Usted sabe, dispóngase a pagar esas deudas o mejor, quédese fuera de la cocina. Una de las cosas que aprendí rápidamente fue la diferencia entre yo, como propietario del negocio, como el empresario, y los que empleaba. Esos a quienes empleaba mostraban si llegaban en un lapso de 5 minutos antes, en que se suponía que yo estaría agradecido, irían a su lugar de trabajo, a su labor asignada, harían exactamente su deber. Y si algo quedaba fuera del perfil de su trabajo, ellos no lo harían porque no se les pagaba por hacerlo. Así que cuando terminaban con su deber al final del día, yo vendría a aprender de oídas, a entablar conversación detrás de ellos. Tuve el privilegio de estar vistiendo mi traje de fatiga, limpié el piso, lo hice cada día, limpié lavabos, trabajé con Jane en reporte de impuestos, hice las ventas y todas esas cosas, porque yo era el propietario, yo era el dueño. El empleado tenía una mentalidad estacionaria en cuanto al trabajo. Ahora, la única forma de hacer un negocio beneficioso es tener tantos propietarios como sea posible, y menos empleados hasta donde usted pueda. Porque los empleados no generan beneficios. Solo los propietarios generan utilidades. Porque cuando alguien es propietario, encontrará formas creativas de hacer mejor las cosas, al tener un sentido de pertenencia y compromiso. Por eso, compartir los beneficios funciona. Compartí esto con líderes de iglesia y pastores y dije: hombre, si ustedes quieren saber quiénes son los ancianos en la iglesia, busquen a los hombres que recogen las basuras en el edificio. El que voluntariamente va y recoge la basura en el área del lavabo es probablemente quien va a desarrollar como anciano. ¿Por qué? Porque están demostrando un interés de propiedad en la iglesia. Alguien que se sienta muy espiritual como para recoger goma de mascar de los terrenos de la iglesia no es lo suficientemente espiritual para ser un anciano, porque el anciano, más allá de cualquier otra característica que la de Dios, es alguien que tiene una especie de compromiso, de estaca de propiedad en el futuro de la iglesia. Y nuestro trabajo como edificadores, hombres y mujeres de negocios y profesionales cristianos, en lo que sea que operemos, es promover un espíritu de propiedad en tanta gente como podamos. Y Dios necesita darnos creatividad para saber qué tanto mejor hacemos eso. Todos recuerdan en Isaías 62:4 que la profecía era que algún día la gente de Israel estaría casada con la tierra. Puedo darle, y yo no sé dónde está la teología de todo esto, y Dios me ayude, déjeme hablar de lo que me parece obvio. ¿Sabe usted por qué los judíos han sido capaces de conservar su tierra contra el increíble número de árabes? Porque los judíos están casados con la tierra, y los árabes no. No podía ser más simple desde mi punto de vista. Y perdóneme por ser un poco lento, pero eso me parece tan obvio. ¿Sabía usted que es sorprendente lo que pasa cuando usted se casa con algo? Y cuando estás casado con algo, no te mueves, nene. Cuando experimentas propiedad de la tierra, te vuelves virtualmente irresistible. Lo que queremos llevar a los pastores a que se fijen es que Dios quiere que ellos estén casados con su ciudad, porque los líderes gentiles están casados con su ciudad. Queremos ver lo mismo en los hombres cristianos de negocios, en los líderes activistas y en los líderes de la información, la comunidad cristiana en general. Porque hasta que nos casemos con la ciudad, no vamos a luchar por ella. Y hasta que nos decidamos a pelear por ella, cualesquiera principados, demoníacos o cualquier otra fuerza que venga contra nosotros, se rendirá. Puedo contarle que mi padre fue un banquero y yo creí que crecería siendo uno y que Dios me dejaría ser uno como papá. Una de las preguntas que haría para conseguir un préstamo de alguien es que haría cualquier cosa que pudiera para discernir si ellos están o no casados con sus negocios. Porque si es así, yo no quiero un montón de dinero. Yo solo quiero invertir con alguien que está casado con su negocio. Si usted no experimenta propiedad o pertenencia de la tierra, no creo que usted sea un buen arriesgador, entre comillas, como yo mismo lo fui, porque usted no dormiría en el suelo, no lavaría sanitarios, ni haría cualquier cosa que deba si no está casado con su negocio. La cosa interesante que ocurre cuando alguien está casado con su negocio es que empieza a ser creativo, porque la creatividad está directamente relacionada, al igual que la autoestima, para tener una parte de la acción. Es sorprendente cuando usted da a alguien una parte de la acción. Como ellos no volverán a matar el trabajo a las 5:01. Cuando salgan por la puerta, ellos como usted se llevarán el trabajo a casa y se gastarán sus cerebritos toda la noche. Y Dios les hablará a ellos en medio de la noche porque ahora tienen una parte de la acción. Ellos creativamente buscarán cosas que harán trabajar la situación. Una vez conversé con un individuo en Michigan que trabajaba para la industria automovilística. Él estaba muy desanimado. Me dijo que la moral en estas plantas es muy baja, porque empezamos los círculos de discusión sobre control de calidad y todo el mundo estaba muy emocionado, pero la gerencia no nos escuchó. Ahora los trabajadores están muy desanimados porque era obvio que la gerencia estaba usando eso como un dispositivo y no fueron realmente serios. Así que mejor nunca lo hubieran hecho. Porque ahora estos individuos, como les interesa mucho su trabajo, han salido con soluciones creativas y la gerencia no les da seguimiento. Muy serio problema. Buenos líderes producen propietarios y los propietarios son creativos, cumplidores y fructíferos. Ahora, ¿cuál es mi pregunta para ustedes, hombres y mujeres de negocios, o profesionales, o padres, o pastores, o cualquiera que sea el caso? ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué estoy haciendo para acrecentar el sentido de pertenencia o propiedad en eso que usted dirige? Vean, un montón de pastores están tras el crecimiento de su iglesia y yo les he dicho en forma de chiste, ¿qué quieren? ¿Quieren una iglesia gordota? ¿Se quieren poner gordos? No conozco a alguien que se levante cada día y se regocije de ganar 30 o más libras de grasa. El programa principal de crecimiento de la iglesia está, desde mi punto de vista, basado en edificar gordura. Están más interesados en saber cuántos cuerpos tienen en lugar de cuántos trabajadores. Yo no estoy interesado en pesar 780 libras. Prefiero estar en 130 y tener cada onza de mi cuerpo haciendo algo. Y por igual es con los negocios. ¿Cuántos hombres de negocios conoce usted que han ido a la bancarrota porque trataron de pesar 780 libras de gordura? Porque tenían una necesidad de ego de estar en un gran negocio. Usted no construye algo basado en la ciencia. Usted solo edifica algo que esté basado en su habilidad para ser productivo. Porque el máximo número de personas que están involucradas en el proyecto están haciendo lo que Dios las creó para que hicieran. Y cuando hagan eso, lo harán bien. De hecho, una de las cosas que aprendí en mi negocio fue que despedimos a la mitad de nuestros empleados e hicimos más dinero del que habíamos hecho antes. Porque Dios nos demostró que estábamos interesados en ser grandes. Grandes no era el tema. El tema era bien dirigidos. Vamos analizando la ética de la economía mundial. La acusación contra el capitalismo. Primero, que está orientada hacia el lucro, no hacia la gente. Que es utilitario y que usa a la gente. La verdad de eso es que tiene como cargo principal el ser culpable. No tratemos de defender al capitalismo. El capitalismo no es nuestro sistema. Es un sistema mundano y tiende a estar orientado hacia el lucro y a usar a la gente. Segundo, enajena e indispone al hombre en su labor, objetivándola hacia funciones de producción segregada que son serviles y repetitivas. Esos son los cargos mayores de culpa. Es destructivo, número tres, puesto que recompensa con voracidad, explotación y competencia no saludable. Hay verdad en eso igualmente. ¿Cuáles son las acusaciones contra el socialismo? Número uno, sacrifica las virtudes de la recompensa personal por labor creativa, riesgo y mayordomía en el altar de la seguridad económica. Sacrifica todas esas virtudes en el altar de la seguridad económica. Ese es el cargo de más culpabilidad. Número dos, estimula la codicia contra esos que han triunfado más allá de lo normal. Ejemplo, debería tener lo que tú tienes. Cualquiera en el orden socialista promueve la ambición porque cualquiera que tenga más de lo que tú tienes, obviamente, te rompe o destroza. Tenemos esta idea que ha circundado el globo, que por causa del socialismo, los habientes tienen lo que tienen simplemente porque han destripado a otros. Hay un poco de verdad en eso, en algunos casos. Pero amigos, la razón por la cual un rico tiene dinero no es principalmente porque ha despedazado a otros. Es porque él sabe manejar las cosas. Tiene dinero porque tiene conocimiento. Ahora, hay explotación, pero no es lo primario. Usted puede estudiar las multinacionales a las que se les ha sindicado de explotación y de despedazar economías. Y estas corporaciones multinacionales dan más recuperación a las economías de lo que usualmente ellas reciben a cambio, aún en una base de dólar por dólar. Hay codicia. Ese es un espíritu que ha salido del socialismo. Número 3. Promueve la envidia. Es decir, ¿por qué tienes más de lo que yo tengo? Número 4. Hace al próspero sentirse culpable por su éxito. Mis amigos, no tendremos una política sana hasta tanto dejemos de sentirnos culpables por las bendiciones que, basadas en obediencia, Dios nos ha dado. Los Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué tienen más que el resto del mundo? No es porque sus habitantes son racialmente superiores. Se debe al grado por el cual ellos edificaron su nación, de acuerdo a patrones bíblicos. No es misterio, no es un tema racial, no es asunto de explotación. Es, primordialmente, el tema de que esos que obedecen a Dios y edifican conforme a su patrón, crean abundancia, y los que no, quiebran el pacto y viven en la pobreza. Esa política no se logra con elegir un presidente o un congreso cristianos. Necesitamos un renacimiento desde la raíz, para que la gente deje de sentirse culpable por el fruto de su obediencia al pacto. Pueden haber muchas cosas de las que nos sintamos culpables, pero la prosperidad no es una de ellas, y menos a expensas de alguien porque ha sido explotado. Debemos alejarnos de la política de culpa y envidia. El socialismo produce hurto civil a través de los impuestos, designados para hacer a cada uno igual. La línea de fondo del Estado moderno en su filosofía es que el Estado es Dios caminando sobre la tierra. Y es el designio del Estado hacer igual lo que la creación hizo desigual. Y el dispositivo por el cual eso toma lugar se llama política de impuestos. Cualquiera que sean los impuestos, aún el de la tierra, que es el más blasfemo de todos los impuestos, pues la Biblia dice que la tierra es del Señor. Entonces, ¿quién es el Estado para tasar la tierra del Señor? El socialismo destruye la herencia o el patrimonio familiar a través de nivelar las políticas de taxación o de impuestos. Una buena cantidad de impuestos en los Estados Unidos están diseñados para penalizar a las familias comprometidas o devotas a Dios que han sido obedientes en el pacto y han pasado el poder de su riqueza de una generación a otra. Se necesita edificar un movimiento de impuestos que elimine todos los impuestos al patrimonio. Es un impuesto no comprometido y antibíblico. Dios solo tasa el crecimiento. No hay taxación para otra cosa sino el incremento. Ese es un principio económico. Vamos al último punto. ¿Cuáles principios bíblicos existen para motivarnos como reedificadores? Número 1, queremos ser líderes orientados al servicio. Número 2, queremos relaciones económicas que motiven las virtudes y desaprueben la indolencia. La virtud debe ser recompensada. La indolencia no debe premiarse. Estamos buscando negocios que alienten el espíritu de preparación, creatividad y maduración de los participantes. Yo sé que esta es una verdad condensada en una hora. No tengo ilusiones de ningún tipo de que usted vaya a escuchar eso de, sí, sí, hombre, yo entiendo esto y lo otro, entiendo las implicaciones, las voy a aplicar a mi familia, en mi vida y en mis negocios. Usted va a tener que hacer una tarea. Estamos dándole 10 años, y en algunos casos hasta 20, de la verdad duradera. Pero lo que necesito que escuchen es que tenemos un montón de algo que adecuadamente interpretado o entendido, puede cambiar el sector privado en su ciudad. Y necesitamos hombres y mujeres en el Consejo de Acción de la ciudad que entiendan esta materia, empiecen a evangelizar. Vean, cuando miro a esta materia pienso, oh, mi padre, cómo me gustaría llegar a la Cámara de Comercio de la ciudad, porque esos impíos y que están arruinados de corazón no tienen la más nublada idea de cómo promover la empresa privada, porque todavía están alborotados con el lucro. No hay propósito en motivar a la gente con el lucro, porque no es lo que ha motivado a Dios. Como cristianos tenemos que llegar a la verdad de que vamos a motivar a la gente por lo que su Creador ha decidido que se les motive, y lo que motiva, créalo o no, no es hacer dinero, es siendo llenos por completo en hacer lo que ellos sienten que fueron creados. Si usted tiene gente motivada de esa forma, los beneficios o el lucro serán un tema secundario. Quiera Dios ayudarnos a ver que Él comparte su poder a través de hacernos unir esfuerzos sobre su creación material. Y como vemos aquí en el principio número 3, que los líderes siervos producen propietarios. Nuestra próxima clase estará tratando de propiedad privada, la piedra angular de la libertad. Les prometo en Dios que los mantendrá despiertos. El Señor nos ayude a aplicar lo que oímos. Amén. Aquí concluye la cinta 3 de la serie de la libertad. Esta serie continúa en la cinta 4.